XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 690 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 10 de enero del año 2017. Espero que todos hayan tenido una muy buena temporada vacacional, un feliz año a todo mundo y esperando que el 2017 traiga nuevas aventuras, nuevas noticias astronómicas y nuevas alegrías en su vida. Pues bien, este programa, siendo el primer programa del año oficialmente, lo vamos a dedicar a las noticias astronómicas más importantes del año 2016. O sea, del año pasado, cuáles son las noticias astronómicas más interesantes, las más relevantes. También tendremos esta semana el premio Constelación a la mejor noticia del año y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del año 2016. Este es el programa de esta semana. Los invitamos a que nos manden temas para los programas de los siguientes meses. Ya tengo una pequeña lista, quiero aumentarla. Yo creo que ya para la próxima semana la publicamos con los temas que queremos cubrir en los siguientes meses aquí en Obsesión por el Cielo. El programa es grabado, no se pueden comunicar con nosotros. Tengo un pequeño problema de conflicto de vuelos, entonces no puedo estar en los estudios de Radio DEM para tener la transmisión en vivo, pero Edgar Ramada y un servidor, pues como siempre aquí les vamos a grabar el programa para que ustedes lo puedan disfrutar en la comodidad de su casa o sus automóviles. Pero se pueden comunicar en nuestra página de Facebook, búsquenos como Obsesión por el Cielo. También tenemos un Twitter de Obsesión por el Cielo. Estuve ahí en la Sociedad Astronómica, en la reunión de la Sociedad Americana de Astronomía, y pues mandé algunos tweets así de las pláticas a las que iba, con algunos comentarios. Entonces, también tenemos nuestro correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com, que me sale mal. Pero bueno, esos son los medios de comunicación. He invitado a todo el mundo a que nos sigan en Facebook. Bien, pues sin más ni más, pues el tema de esta semana, como decía, es las noticias astronómicas más importantes del 2017, pero como todos los programas, vamos a empezar con nuestras pequeñas secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
Raluca Rufu del Instituto de Ciencia Weizmann y colegas realizaron miles de simulaciones de impactos entre cuerpos protoplanetarios de varios tamaños. Con base a los datos obtenidos, proponen que nuestra Luna se formó a partir de múltiples impactos que ocurrieron en sucesión. Esta propuesta explicaría las composiciones actuales de la Tierra y de la Luna, que son muy parecidas y que son poco probables según simulaciones basadas en solo uno o dos impactos. En un número especial de la revista Ícaro, dedicado a Plutón, Carol Patti y John Hale, de la Escuela de la Tierra y Ciencias Atmosféricas del Instituto de Tecnología de Georgia, proponen que la cercanía de la Luna Caronte a Plutón ayuda a moderar la pérdida de la atmósfera plutoniana. También creen que una buena parte del material actualmente sobre la superficie de Caronte proviene originalmente de Plutón. Larry Mulner y sus estudiantes del Colegio Calvin, con Karen Kinemucci del Observatorio del Punto Apache y Henry Kobulnicki de la Universidad de Wyoming, han predicho una explosión estelar aproximadamente para el año 2022. Se trata de Keck 983-2227, en la constelación del Cisne, un sistema binario en el cual una estrella está por caer a la otra. Si el fenómeno se ha interpretado correctamente, el par aumentará de brillo 1000 veces y será visible en el cielo diurno. Trabajando con varios radiotelescopios, un grupo internacional de astrónomos ha logrado identificar el origen de los misteriosos destellos de radio que se repiten, el objeto denominado FRB-121102. Está localizado en una tenue galaxia enana a 2.500 millones de años luz de distancia. Esto parece eliminar la actividad de estrellas de neutrones que se habían propuesto como una posible explicación. Los autores planean continuar estudiando el objeto.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 10 al 17 de enero del año 2017? ¡Feliz año a todo mundo! Estamos en el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues bien, esta semana que viene vamos a tener relativamente pocas cuestiones astronómicas. La luna llena es el jueves 12 a las 5:34 de la mañana. Hoy en la noche, si sale la luna, está casi llena y está casi toda la noche sobre el horizonte, así es de que no podemos hacer observaciones de objetos de cielo profundo. Hay que esperar una semanita por lo menos antes de que se nos vaya la luna y podamos hacer ya observaciones de objetos nebulosos y muy lejanos. El jueves 12, también como a las 7 de la mañana, es la elongación máxima del planeta Venus. Venus lo podemos ver en el atardecer hacia el oeste, muy brillante, bastante arriba en el cielo, muy fácil de identificar. Bueno, una elongación máxima es cuando un planeta con órbita inferior a la órbita de la Tierra, imagínense el Sol, la órbita de este planeta, Venus, y después la órbita de la Tierra, pues visto desde la Tierra, Venus siempre está cerca del Sol, nunca lo podemos ver en dirección opuesta, a 180 grados del Sol, eso sería una oposición. El ángulo máximo que se puede alejar Venus del Sol visto desde la Tierra es como 48 grados, a eso se llama la elongación máxima. En este caso es una elongación máxima de 47 grados al este del Sol, que quiere decir que lo vemos en el atardecer. Entonces, después del atardecer, vean hacia el oeste, un planeta brillante, ese es Venus. Esta es la semana cuando está más separado del Sol. El sábado 14, a las 10:07 de la noche, la luna va a estar a un grado al sur de Regulus, es la estrella más brillante de la constelación de Leo, Alfa Leo. Entonces tenemos esta pequeña conjunción de la luna con Regulus. Entonces, esto es el sábado. Para el próximo martes, la luna va a estar casi en cuarto menguante, pero todavía está un poquito gibosa, así es de que un poquito más. Entonces, yo diría, yo voy a esperar un poquito más del... Yo digo que el próximo miércoles o jueves de la semana que viene voy a empezar a hacer observaciones de asteroides y cosas por el estilo. Los planetas esta semana, el sol se oculta como a las 6:15 aquí en Monterrey, a las 7:30 ya está completamente oscuro. Venus, como decíamos, se ve en el atardecer hacia el oeste, se oculta a las 9:45, muy brillante. El planeta Marte es más difícil de observar, es una estrellita medio anaranjada, medio rojita, muy pequeñita, que se oculta a las 10:20. Está cerca de Venus, en la constelación de Acuario, entonces Venus y Marte son los planetas que podemos ver hacia el oeste después del atardecer. Júpiter sale después de la medianoche, a las 0:40 de la mañana, en la constelación de Virgo, hay que ver hacia el este, muy brillante también, blanco, no tan brillante como Venus, pero brillante. Está cerca de la estrella Spica, que es la estrella más brillante de la constelación de Virgo. Entonces eso es Júpiter visto hacia el este, después de la medianoche. Y en la madrugada, justito antes de que salga el sol en el este, un poquito hacia el sur del este, podemos ver a Saturno y a Mercurio. Saturno sale a las 5:15 y Mercurio a las 5:50. Mercurio también ya está cerca de su elongación máxima, pero pues como es un planeta todavía con órbita más inferior que Venus, está Tierra, Venus y Mercurio, pues no se separa tanto como Venus. Por eso lo podemos ver pues justo antes de que salga el sol. ¿A qué hora sale el sol? Sol sale a las 7:30 de la mañana, aunque empieza a amanecer desde las 6:10 de la mañana. Entonces, esto es, todos los planetas están visibles en la noche si es que uno los quiere buscar, tanto antes de que salga el sol como después de que se oculte el sol. Charlas astronómicas, pues la única que tengo es la del sábado 14 a las 5:30 de la tarde. La Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, aquí en Monterrey, Nuevo León, como siempre, tiene su plática astronómica con un tema, el Rincón del Colibrí y también, ¿cómo se llama?, el Semanario Astronómico, que ya van a empezar otra vez a publicarse. Pues bien, esto es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos con nuestro tema de la semana, que son las noticias astronómicas más relevantes de este año pasado, 2016.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las noticias astronómicas más importantes del año pasado, del 2016. Ya no puedo creer que estamos en el 2016. un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada con un resumen de las noticias astronómicas más interesantes. Este es un programa grabado, no estamos en vivo en los estudios de Radio DEM porque tengo yo algún conflicto con los vuelos y no garantizaba llegar para un programa en vivo, así es de que una disculpa, ya sé que les habíamos prometido programa en vivo, pero este programa es grabado. Buenas tardes, Edgar, ¿verdad?
Aquí estamos, Pedro, y quiero hacer la aclaración de que el problema es de la línea aérea, no tuyo, pero pues es un problema que hay que enfrentar, entonces decidimos, por si las dudas, grabar el programa, y aquí estamos.
Aquí estamos para presentar este programa de todos los años, a principios de año, con las noticias más importantes. Me gusta mucho porque me hace sentarme y reflejar cuáles son las noticias, qué impacto tuvieron, y sobre todo hacia futuro pensar cuáles serán las noticias más interesantes para el próximo año. Entonces, sí, este programa siempre me gusta mucho como un resumen noticioso.
A mí también me gusta mucho. Creo que es uno de los programas más interesantes del año. Y no es sobre un tema fijo porque sale de todo, ¿no?
Uh-huh. Y sí, sale de todo, no nada más las noticias que damos aquí, sino hay algunas otras noticias que de repente salen a la vista que no les habíamos dado la importancia inicialmente, pero después a lo mejor cobra, pues no sé, relevancia por alguna otra noticia que se empareja o es una secuencia de noticias que llevan algo, pero bueno, como también es principio de año, quisiéramos tener los premios Constelación y Movimiento Retrógrado a la mejor y la peor noticia de todo el año pasado. Esa sería una buena forma de comenzar el programa. Saludos. ¿Quién quería saludar?
Saludamos a todos los que nos acompañan otra vez aquí un año más en Obsesión por el Cielo. Tanto a los que nos siguen semana a semana, ya vamos a estar otra vez semana a semana, esperamos que nos hayan extrañado, como a los que nos están escuchando por primera vez, que esperamos que lo sigan haciendo. Un saludo a todos los que nos escuchan en Europa y en Sudamérica. Y en Estados Unidos, un saludo a los alumnos de la profesora Anne Brown, que nos escuchan también.
Ok, y un saludo a Sergio Becerra, que nos programará el programa para transmitirse en Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Pues bien, comencemos el premio Constelación a la mejor noticia del 2016. Se lo damos.
Pues la mejor noticia del 2016, como decías, es una serie de noticias. En este caso, todos los artículos que se han publicado sobre la exploración de Plutón a partir de los datos que recabó la misión New Horizons en el sobrevuelo a Plutón. Cada vez se ha puesto desde el sobrevuelo supimos que esto se iba a poner muy interesante y los artículos publicados no nos han decepcionado. Y no sí. Solo de Plutón, también de Caronte y pues un poquito también de las demás lunas.
Hay que recordar que la nave Nuevos Horizontes pasó por Plutón no el año pasado, sino el año antepasado, pero que se tardó un año y medio en transmitir toda la información que había grabado en el encuentro cercano con Plutón y Caronte. Por eso las noticias han sido, pues digamos, lentas en salir al público. Aparte de las imágenes iniciales, pues todo lo demás ha ido poco a poco saliendo. Y esa es una de esas plantas que todavía va a dar frutos.
Totalmente de acuerdo. Y en realidad las publicaciones han salido bastante rápido, tomando en cuenta que los datos fueron llegando a cuentagotas. Y han sido artículos muy interesantes. Y la gran sorpresa pues fue hasta ahora que no era una bola de hielo congelada en la que nunca pasaba nada, ni Júpiter, ni Plutón, ni Caronte. Al contrario, resultaron objetos con mucha actividad geológica y muy extraña e interesante. Así que esperamos que este año tengamos más noticias sobre el tema.
Correcto. Bueno, ese es el premio Constelación. Y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante de 2016.
Esto va a estar bueno.
Fíjate que tengo dos. Uno es la serie de accidentes de naves espaciales, que no se me hacen poco relevantes, sino se me hacen que es la mala noticia, no la peor noticia, porque peor indica, cierto error humano. Pero, por ejemplo, la sonda Schiaparelli, que se estrelló en Marte, también SpaceX, que tuvo una explosión en plataforma mientras hacían una prueba de una nave espacial, y de la Agencia Japonesa del Espacio, la pérdida del satélite de rayos X Hitomi. Todos estos desastres pues eran uno de mis, digamos, una de las de los candidatos. Pero la otra, que esta sí es la peor noticia, fue la proliferación de imágenes truqueadas, imágenes astronómicas truqueadas. Hubo una serie de imágenes y descubrimientos, algunos por amigos del programa como Lonnie Pacheco, otros astrofotógrafos, donde hubo plagios, hubo Photoshop, etcétera, y pues como que para mí eso pues fue fraude, básicamente. Entonces, la peor noticia, la noticia menos relevante, se las daría a todos esos que hicieron fraudes fotográficos o astrofotográficos. Y como mala noticia, se lo dejo a las naves espaciales que explotaron, que siempre va a haber. Pero que ahí no creo que haya habido dolo a comparación de estas otras. Es más, una de las últimas charlas que asistí en la reunión de la Sociedad Americana de Astronomía en Dallas, en Texas, esta semana pasada, la razón por la que no tuvimos programas, una de esas pláticas fue acerca de las fotografías truqueadas en Astronomy Picture of the Day, APOD. Y una persona, un astrofotógrafo aficionado y astrónomo profesional, pues dio una presentación de eso. O sea, es algo para, pues para preocuparse, digámoslo así.
Pues sí, y hay que, estoy de acuerdo contigo, Pedro, pero también hay que recalcar que las imágenes manipuladas no son malas por sí mismo, siempre y cuando se diga claramente lo que está sucediendo. Sí. Muchas veces yo también proceso imágenes por motivos artísticos totalmente, pero tengo mucho cuidado de decir que nunca decir que eso corresponde a la realidad. Y en el caso de que mencionas, el problema también ha sido que muchas veces el supuesto autor de esas fotografías realmente no es el autor, las robó de algún otro lugar. Y las sí. Robó es el término totalmente correcto, no tiene otro nombre.
Exactamente, es más, en la presentación sí hicieron el caso, porque pues nuestros ojos reaccionan diferente que una cámara, entonces todas las imágenes que tomamos están procesadas. ¿Qué tanto están procesadas y hasta qué punto las dices que estás truqueadas? Entonces había, él definió dos. Uno es si das un concepto erróneo de astronomía, por ejemplo que voltea la luna al revés o que pone las estrellas para un lado y el horizonte para otro, entonces eso ya es truqueado porque estás dando una mala impresión de lo que es la astronomía, a no ser que, como tú decías, que tú en la descripción de la foto tú describas, este es un fotomontaje donde hice esto, esto y esto para que se viera bonito y no tiene que ver con la realidad. Entonces no es truqueada.
Pues sí, muy buena la acción, Pedro.
Ok, pues bueno, pues ya avisé, no sé, espero que todo el mundo haya escuchado, bueno, que haya leído algunos de los tweets que mandé desde la Junta de la Sociedad Americana de Astronomía en Dallas, Texas, porque muchas de las noticias de las que vamos a hablar aquí estaban representadas en esa junta. Traté de ir a las mayores pláticas que pude, pero no me alcanzó el tiempo. Había lugares donde había hasta 15 sesiones simultáneas. Entonces yo nada más puedo estar en un lugar a la vez, dos, cuando estoy corriendo entre un pasillo y el otro, pero nada más.
Me trae algunos, muchos recuerdos ese tipo de estar corriendo de un pasillo a otro con sesiones simultáneas. Pero muchas veces esos son los mejores eventos.
Sí, entonces, pues bueno, el programa esta semana es de las noticias más interesantes, más relevantes. Tú ya dijiste la que tú eras tu favorita, ¿no? La de Plutón.
Pues sí. ¿Y cómo quieres?
Pues fíjate, dime. La mía era diferente, por eso iba a decir. Yo, para mí, la noticia más relevante de todo el año fue... supuestamente eso, eso fue un tambor. Fueron las ondas gravitacionales. El anuncio de las ondas gravitacionales temprano el año pasado, porque eso abre toda una nueva ventana de observación del universo. Ahorita la apertura está bien chiquita. Es una detección confirmada, otra anunciada, nada más. pero pues por algo se empieza. Galileo empezó con un telescopio chiquito, y este nuevo telescopio LIGO, es el detector de ondas gravitacionales, es pues el primer telescopio galileano de ondas gravitacionales. Para mí esa es la noticia más relevante.
Pues no estamos tan mal, Pedro, porque esa, entre esa y la y el cúmulo de artículos publicados sobre Plutón, estuve toda la noche pensando. La razón por la que elegí a Plutón finalmente fue porque lo de la detección de las ondas gravitacionales no fue un evento inesperado, era algo que ya se anticipaba. Lo realmente sorprendente hubiera sido que no se hubieran detectado en el transcurso del año. Eso sí, ya hubiera empezado a sospechar que algo andaba mal. Hubiéramos empezado a sospecharlo. En cambio, en cuanto a Plutón, sí fuera una sorpresa tras sorpresa, cosa inesperada tras cosa inesperada, algunas de ellas muy interesantes. Pero definitivamente las dos están al mismo nivel en cuanto a relevancia.
En esta junta de la Sociedad Americana de Astronomía hubo un par de sesiones en ondas gravitacionales. No pude asistir a ellas porque estaba en otros lados. Pero extrañamente no hubo, bueno, no extrañamente, no hubo sesiones sobre el sistema solar, excepto una o dos, porque la Asociación Americana de Astronomía cubre toda la astronomía en Estados Unidos y Norteamérica y en el mundo, básicamente, porque hay miembros de todos lados, y tiene subdivisiones dentro de la sociedad. Una de ellas es la División de Ciencias Planetarias, que tiene su junta siempre en octubre, más o menos. Y ahí es donde se dan todos los descubrimientos del sistema solar. Entonces, en la reunión de la American Astronomical Society nada más se dan unos cuantos. Entonces, no vi muchos de Plutón, pero sí vi muchos de ondas gravitacionales. Básicamente anunciando que tienen otro ya descubierto, pero no lo han todavía publicado porque es de menor calidad la observación.
Pues sí, y tienes toda la razón. En las noticias astronómicas usualmente reportamos sobre el sistema solar y todo lo que se anuncia en esa reunión, justamente cuando se está llevando a cabo o a la semana siguiente, a veces hasta las dos semanas siguientes, dependiendo de qué tantas cosas salgan, ¿no? Pero pues sí, recordemos, Pedro, que tú eres astrónomo del sistema solar. Bueno, o sea, vives en el sistema solar, pero me refiero a que es tu especialidad.
Todos somos astrónomos.
Exactamente. Entonces, lo siento, pero espero que te hayas entretenido de todas maneras con lo demás. ¿Qué otras noticias?
No, sí, estuvo muy interesante.
Mira, yo tengo noticias más o menos en orden cronológico, en una lista de las que me parecieron interesantes. No sé si tú tengas una lista de cosas relevantes o cosas que quieras comentar que sea diferente.
Pues yo las tenía más o menos en importancia, no en cronología. Por ejemplo, otra noticia que me pareció muy importante es el descubrimiento de un planeta en Próxima Centauri B.
Ok, esa yo la tengo como dos noticias, porque en enero estábamos anunciando que los motivos por los que la búsqueda de planetas era bastante complicada. Y luego resulta que en agosto ya estábamos anunciando el descubrimiento de un planeta allí.
Y en esta reunión de la American Astronomical Society sí fui a varias pláticas donde tratan de caracterizar teóricamente cómo sería este exoplaneta. Básicamente la probabilidad de que sea habitable es muy baja, a no ser que tenga un campo magnético bastante, bastante grande. ¿Cuál era la otra circunstancia? O que el planeta haya migrado recientemente a la distancia donde está de su estrella. Hay que recordar, esta es una estrella enana roja, no emite mucha luz, la emite más bien roja e infrarroja. Entonces un planeta, para que sea habitable, tiene que estar muy cerca de la estrella, tener un periodo alrededor de la estrella muy corto. Pero al estar cerca de la estrella, esta estrella también es una estrella con superficie activa, tiene muchas protuberancias, explosiones en la superficie que emiten muchos rayos X y viento estelar, que erosionaría la atmósfera y dañaría cualquier vida. Entonces, está difícil, francamente, pero bueno, oye, la estrella más cercana y tiene planeta.
Aleluya. Y potencialmente interesante.
Entonces, es esa noticia.
Una noticia que salió también en enero y que nos estuvo dando más noticias a lo largo del año fue la posibilidad del planeta 9.
Yo recuerdo que cuando anunciamos la noticia aquí en el programa, tanto tú como yo estábamos muy escépticos. Después de leer el artículo, no sé si, creo que te lo mandé, no sé si lo leíste, me convencieron un poco y me pareció una cosa muy interesante, aunque, repetimos, no se ha descubierto el planeta 9, se propone que pudiera existir. Y han surgido otras noticias a lo largo del año, en algunos casos explicando algunos fenómenos, y pues a ver qué pasa, ¿no?
Del planeta
9.
Sí,
a ver si aparece o no aparece, sí. O a ver qué resulta.
Bueno, la última novedad, aquí les digo, es que hubo una presentación diciendo que a lo mejor este planeta 9 es un planeta capturado, que no es nativo de nuestro sistema solar. La órbita es tal, hicieron unas simulaciones dinámicas en las cuales tenían un sistema solar básicamente y pusieron a este planeta 9 llegando con varias trayectorias y en muchas de las soluciones se quedaba capturado en el sistema solar. Obviamente, como tú dices, no lo hemos visto, no sabemos si existe, pero ya estamos como Próxima Centauri B, o sea, tenemos poquita información, pero no, eso no impide que los astrónomos teóricos llenen de ideas de posibilidades. Bueno, una posibilidad es que el planeta 9 sea un planeta capturado por el sistema solar. Yo no les creí mucho.
No sé si fue algo que comentamos en las noticias astronómicas por ahí por agosto, septiembre, no recuerdo la fecha exacta, precisamente sobre esa posibilidad. Pero no te convencieron mucho.
No, porque cualquier captura de un planeta extrasolar cambia las excentricidades de los planetas del sistema solar que quedan. Y nuestras excentricidades están todavía muy redonditas en nuestro sistema solar. Está muy bien arregladito para que sea un planeta capturado.
Pues sí. Antes de ir a corte, Pedro, creo que hay que mencionar todas las aventuras de la nave Philae.
Ah, sí, Rosetta, sí.
Sobre Rosetta, sí. Que desapareció, volvió a aparecer, etcétera, etcétera.
No, y hay que recordar que este año la nave espacial Rosetta pues terminó su misión encontrando a Philae y aterrizando en el cometa 67 Churyumov-Gerasimenko. Como buena tradición ahora de las naves espaciales que depositan la basura y no la dejan por ahí flotando, ¿verdad? Entonces, esa fue una noticia de la Agencia Espacial Europea de una misión muy exitosa, muy buena noticia.
Pues sí. Pues en fin, Pedro, si quieres hacemos un corte y ahorita continuamos con más noticias del año 2016.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana de las noticias astronómicas más importantes del año 2016. Feliz año a todo mundo. En este programa de Obsesión por el Cielo estamos revisando cuáles fueron las noticias que nos parecieron más importantes o más llamativas. Hubo bastantes. un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, en este programa grabado, ya que no nos encontramos en los estudios de Radio Dem por un posible conflicto de vuelos. ¿Qué nos habíamos quedado,
pues, Edgar? Hablamos de las noticias más interesantes, dimos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado. Constelación, a los descubrimientos anunciados sobre Plutón con los datos que finalmente se transmitieron de la misión New Horizons. Y para el premio Movimiento Retrógrado, a las imágenes falsificadas y robadas que han proliferado en el termo astronómico en Internet. También hablamos, pues, de la detección de ondas gravitacionales, el planeta en Próxima Centauri, el hipotético planeta 9. Y nos quedamos en la nave Philae y la misión Rosetta, al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko.
Correcto. Pues bien, otra noticia planetaria, ya que estamos en sondas espaciales, pues sería el arribo a Júpiter de la sonda Juno, que está teniendo algunos problemitas. Parece que tienen que extender la misión porque no se atreven a prender un cohete para frenar y hacer la órbita más cortita. Entonces ahorita está en una órbita muy larga, pero que cumple con lo que necesita para cumplir la misión, excepto que no quieren, como que tienen miedo de que se les descomponga si tratan de encender esa tobera. Pero como sea, esta sonda Júpiter, aunque no las fotografías que toman no son muy espectaculares, pues los datos que está obteniendo sobre el interior del planeta, por la, digamos, la diferencia, ¿cómo le hace? Es que pasa muy cerquita de norte a sur del planeta, muy cerquita de las nubes, y eso hace que la nave, pues en su trayectoria debería ser perfectamente elíptica, pero debido a las diferencias de fuerzas de atracción gravitacional, a veces se mueve tantito para acá o tantito para allá, dependiendo de cómo esté el interior de Júpiter, y eso lo pueden medir. Y de ahí es donde están obteniendo información del interior del planeta.
Pues,
entonces, esa se me hace también noticia muy...
Pues sí, extrañamente, es una broma, es muy común. Yo también la tengo en mi lista. Y ya que hace rato que estaba hablando de la nave Philae y ahora que tú que mencionas la misión Juno, hay que recordar la falla de Hitomi, la japonesa de rayos X, que al parecer fue un accidente, no fue una falla de la nave en sí. Pero no se espera, vaya, ya se perdió la misión.
Sí, según recuerdo, lo que pasa es que el sistema para apuntar falló y la nave empezó a girar y en lugar de que se frenara el girar, los sistemas como que amplificaron esa rotación. Y eventualmente se rompió en pedazos por la fuerza central.
Sí, empezó a girar cada vez más y más y más rápido. Y los sistemas aceleraban más y aceleraban más hasta que se autodestruyó. Un extraño accidente, pero pues también se puede aprender sobre esos, ¿no? Y hablando de naves, pues uno de los accidentes que... Hubo dos accidentes que se empezaron a investigar con imágenes sobre Marte. Uno es el de la británica Beagle. Ya se encontró que aparentemente sí logró aterrizar, pero que no se abrieron todos sus pétalos, o lo estoy confundiendo con Schiaparelli.
No, ese era Beagle, y sí, desafortunadamente les faltó un panel nada
más. Exacto.
Pusieron uno de más, el último fue el que
no. Y eso es interesante porque resultaba hasta frustrante no saber qué había pasado. Y la otra, pues, es Schiaparelli, que sí se encontró el cráter y los pedazos al parecer. Y en ambos casos con imágenes del MRO sobre que está orbitando sobre Marte, ¿no?
Sí, el Schiaparelli en particular fue una falla a la hora que se liberó la cápsula del paracaídas. Se encendieron los motores de descenso, pero el radar le dijo que ya estaba muy cerquita de la superficie, cuando en realidad todavía estaba no sé qué tantos kilómetros arriba o metros. Y total, se apagaron los motores de descenso y hubo caída libre y se estrelló la nave. Una falla de software fue lo que dijeron.
Una noticia aquí en la Tierra, pero que tiene implicaciones astronómicas, es que se perforó el mar cerca de Yucatán para lograr recuperar
pedazos del meteorito de Chicxulub, que se cree que fue el principal evento que acabó con los dinosaurios. Se recuperaron con éxito, no he visto publicaciones al respecto. Yo creo que las va a ver, pero a largo plazo, porque este tema no está tan activo como otros.
Sí, es un... pues bueno, ahí están los las evidencias, digámoslo así, de ya no se duda que eso es lo que causó la extinción de los dinosaurios. Ahora lo que estamos buscando son refinar la teoría, o sea, los detalles de qué tan grande fue el meteoro y cuáles fueron sus consecuencias.
Y por eso el interés de obtener los ajá, pedazos. Sí se tienen pedazos de otras perforaciones anteriores, las que obtuvo Glenn Penfield, con el que hablé hace años cuando las había acabado de obtener, en un pozo de Pemex, pero pues estas son más recientes y era específicamente buscando entender el fenómeno. Las otras fue totalmente resultado de un accidente, ¿no? De que hicieron el pozo y salió eso.
Sí, bueno, regresando al espacio, hablamos ya de Próxima Centauro B, pero hay que recordar que la nave espacial Kepler hubo en mayo, creo, un anuncio de más de 1280 planetas descubiertos por Kepler. Entonces, pues esa noticia pues fue bastante importante, aumentó el número de planetas extrasolares. No incluidos entre ellos está el famoso KIC 8462852. Si no les suena familiar es porque es un número de catálogo. KIC es del catálogo de Kepler, y este objeto, también conocido como la estrella de Tabby, es uno que todavía no lo hemos explicado, que tiene unas variaciones de brillo que no son características de un planeta extrasolar que pase sobre el disco, sino que baja 15-20% el brillo y en intervalos irregulares, y nadie se puede imaginar por qué. Esta estrella fue famosa porque una de las explicaciones es que era una arquitectura extraterrestre, una exoestructura alrededor de la estrella que estaba impidiendo el paso de la luz. Pero esa explicación era demasiado, no sé, exagerada, especulativa, pero sí llamó mucho la atención en la prensa.
Totalmente, y también sobre esto han salido muchos artículos. Algunos tratando de proponer alguna explicación, otros diciendo que la explicación que habían propuesto no funciona.
Sí, en esta reunión de la Sociedad Americana de Astronomía, básicamente todavía están con la idea de que no están muy seguros. O sea, lo están tratando como un fenómeno natural, porque es lo único que se puede hacer. Si es un fenómeno artificial, pues está más difícil. Y lo están viendo como a lo mejor una nueva categoría de estrella variable.
Sí, no sabemos, sí, efectivamente.
Que está variando, pero está variando. No son planetas, muy probablemente no son cometas, porque es demasiado exagerado, pero a lo mejor es una nube que está muy cerca del interior, o es una estructura, una etapa inestable de la estrella misma, que no habíamos identificado con anterioridad. Se están buscando más estrellas como esta.
Pues sí. Dos noticias sobre temas del sistema solar, los géiseres de Encelado y la posible de Europa, y el posible descubrimiento, la tercera de las dos noticias, el posible descubrimiento de huellas de un tsunami muy antiguo en Marte.
Ah, sí, muy interesante, sí. El sistema solar dio mucho de qué hablar este año, me parece. Más que extragaláctico o que galáctico, aparte de las ondas gravitacionales, que sigue siendo mi favorita, extragaláctico no hubo mucho, pero el sistema solar sí hubo mucho que decir. ¿Alguna otra noticia del sistema solar para terminar con el sistema
solar? Ya quieres salir del sistema solar. Bueno, ya mencionaste.
Vámonos.
Ya mencionaste. Sí, Juno, está pues el lanzamiento de OSIRIS-REx a un asteroide.
Ya, okay, eso es para
el futuro.
Sí.
Ahorita ajá, está de viaje, pero pues ahí va. El volcán de hielo en Ceres y los puntos blancos en Ceres, que resultaron ser depósitos de sal.
Sí, sí. Sí, Ceres fue muy interesante, aunque a muchos les pareció muy aburrido, esférico con cráteres, pero no, tiene mucha agua Ceres, algo que no se esperaba. Eso fue una noticia interesante del sistema solar.
Sí, creo que eso es todo lo que tengo del sistema solar.
Vámonos de aquí para allá. ¿Qué noticias nos faltan de las estrellas?
Bueno,
No hubo
hay otra
mucho.
del sistema solar que quiero mencionar. A finales del año pasado mencionamos la publicación de un artículo, ya vi la publicación original y está interesante, donde el grupo, dos de los científicos que trabajaron en el experimento de la nave Vikingo que parecía haber detectado vida, están reexaminando los resultados con base a lo que se sabe ahora sobre la química del suelo marciano. Y lo interesante es que según ellos no se explican, no funcionan las explicaciones que había para esos resultados y están explorando otra vez la posibilidad de que haya bacterias marcianas.
Okay, está
Hasta
bien esta
allí
idea,
nos quedamos, ¿no?
noticia.
Ellos mismos pues puedan
Sí.
seguir trabajando en esto y pues no sabemos y todo lo demás pues son inventos, ¿no?
Sí. Bueno, ¿alguna otra noticia? Pues empezar, si no es empezar a especular, ¿cuáles serían las noticias más interesantes de 2017?
Bueno,
No se te ocurren. Yo me acabé mi listita de noticias más
pues hay una
importantes.
noticia extraña donde alguien dice que encontró que el universo tiene 10 veces la cantidad de galaxias que debería de contener y según eso está rechazando los modelos actuales de la cantidad de materia oscura, materia bariónica, etcétera. Pero no, este tipo de cosas requiere evidencia extraordinaria y hasta ahora yo no he visto la evidencia extraordinaria, ¿no?
No, sí, y además un factor de 10 en astronomía. Está bien. No es así tan importante.
Ay,
En serio.
total 10, sí.
Fui a varias pláticas del el universo temprano y del universo de galaxias y cosas por el estilo, o sea, de cosmología, y eran factores de 10. Todas las gráficas eran logarítmicas, o sea, puntito se movía tantito para arriba y era un factor de
Porque ya no
10 y a
encontré
nadie le
papel tan
importaba.
grande, ¿no?
Sí, no, no,
Pues sí,
no. Esa no es
galaxias de
noticia.
más, no,
Para el
galaxias de
próximo año.
menos. Para el próximo año.
Sí. ¿Qué nos dará más noticias para el próximo año?
Tú primero. Sé que tienes
Yo
algo en
tengo
mente.
dos.
Sí.
Yo tengo dos en mente. La primera que tengo en mente es la misión Gaia. La misión Gaia en septiembre dio su primera, abrió su archivo de datos, el preliminar, por primera vez, y 10.000 astrónomos lo accesaron el primer día. Esta reunión no tenía ningún resultado de Gaia porque los resúmenes deberían haber sido entregados a finales de agosto, principios de septiembre. Entonces fue antes de la fecha en que soltaron los datos. Entonces por eso no había. Pero esténse listos porque Gaia nos va a cambiar nuestra imagen de la galaxia. Va a ser capaz de mapear el universo cercano, o sea, en nuestro cuadrante de la galaxia, como diría el capitán Kirk, con mayor precisión que antes, y eso nos va a dar pues, muchas noticias sobre la dinámica de la galaxia.
Mi
Gaia, eso es
turno,
mi
mi
predicción.
turno.
Tu turno.
Yo creo que el año que viene, bueno, este año, 2017, vamos a tener muchas noticias y descubrimientos sobre los misteriosos destellos de ondas de radio
Ah,
que se
sí,
están empezando a detectar contrapartes en otras longitudes de onda. Se han observado algunos que se han repetido. Y ya hay más interés sobre el tema por algunas observaciones que han logrado detectar el origen. Bueno, el origen me refiero a de dónde vienen exactamente, ¿no? Para tratar de buscar los objetos que los producen. Yo creo que va a haber cosas interesantes aquí.
Okay, sí, cierto, muy, hubo un par de pláticas diciendo que a lo mejor eran comunicaciones extraterrestres de muy alta frecuencia, con mucha información compactada en un pulso muy
Yo
corto.
quiero esas baterías, ¿eh?
Sí, yo también. La otra noticia que para el próximo año empiecen a poner atención es la misión TESS, TESS, Transit of Extrasolar System, or Transit Extrasolar System Satellite, algo así, no me acuerdo se llama. Es una misión que va a ser lanzada en el 2017, en diciembre, si todo va bien. Pero que es el sucesor de Kepler y que esta vez va a examinar todo el cielo. No con la precisión de Kepler. Kepler fue una región y muy profundo, y todavía sigue la misión K2, que es la seguidora de Kepler. Pero este TESS va a examinar todo el cielo, no tan profundo, pero nos va a dar mejores estadísticas de planetas extrasolares que transitan. Entonces, para mí esa es otra noticia que hay que ponerle mucha atención. Por lo menos aquí en la Junta de Astronomía que fui, hubo varias pláticas de TESS y muchos pósters.
Bueno, otra que yo quiero agregar, y esto es un poco arriesgado porque no creo que vaya a ser en 2017, posiblemente hasta 2018, pero creo que va a haber algo sobre materia oscura con el experimento LUX. Hasta ahora los resultados han sido negativos, y al decir que va a haber algo, puede ser que simplemente no haya resultados. Esta es básicamente una cueva bajo tierra con detectores muy sensibles que está tratando de detectar huellas de materia oscura. Y el hecho de que no la ha logrado hasta ahora sugiere que realmente no es por donde le estamos buscando. Esto puede ser en sí mismo un descubrimiento, aunque sea negativo. La otra es que efectivamente se obtenga algo. Pero esto es un poco probable que aparezca en 2017, es decir, hasta finales. Quizá en 2018, ya veremos.
Ok. Muy bien. ¿Alguna otra? Estas eran mis dos ideas para el 2017.
Pues yo espero, la que más me entusiasmó fue la de los destellos de ondas de radio. Yo espero que posiblemente haya algo sobre la búsqueda de bacterias marcianas, pero pues no hay nada en perspectivas para este año tampoco especial. Entonces, a ver qué sale. Sí. Quizá la caracterización o alguna información extra sobre el exoplaneta en Centauri.
Ok.
Eso sí lo veo posible.
Muy bien. Y pues bueno, nada más para terminar. Fíjate que como anécdota personal, el haber ido a la reunión de la Sociedad Astronómica, pues me dio una perspectiva más grande, como tú dices, como... como yo soy astrónomo del sistema solar, me vi forzado a leer y interactuar con muchas personas que no estudian el sistema solar. Entonces eso me abrió mucho la perspectiva, en el sentido de que aquí tengo una lista de como 5 o 6 programas que salieron de ideas de ahí. Por ejemplo, hubo una plática acerca de astronomía desde globos estratosféricos. Muy muy interesante. Ese tema no lo hemos cubierto.
No, y es un tema interesante, efectivamente. ¿Por qué no eliges uno al azar de esos para hacer... ya vamos a publicar en unos días, espero, la lista de programas. Pero ¿por qué no eliges uno de esos temas para hacer un próximo programa sobre ese? ¿Cuál te gusta?
Sí, exactamente. La lista que tengo es especialmente para eso. Otro era de contaminación lumínica. Los nuevos avances en los LEDs, por ejemplo, que se usan. Había muchos... vendedores de equipo astronómico. Entonces podemos también hacer un programa acerca de los que quieran comprar equipo astronómico ya avanzado, qué se puede hacer. Había un puesto, por ejemplo, que estaba vendiendo un radiotelescopio completo, lo único que necesitabas era una computadora, una desktop, y con ese radiotelescopio podrías empezar a aprender la astronomía de radio. O sea, aquí en México, por ejemplo, no tenemos ningún radioastrónomo aficionado. Entonces, si a alguien le interesa, pues yo tengo ahí la referencia, ¿verdad? Entonces, como estos temas, había pues varios que me intrigaron mucho, que los voy a poner como temas durante el semestre, pero también estamos aceptando sugerencias de todo mundo esta semana.
¿Cuál te gusta para la semana que viene?
Ay, no sé todavía, fíjate.
Bueno, entonces será un tema sorpresa.
Un tema sorpresa, si no lo tengo todavía aquí apuntado. A lo mejor hacemos ese de globos.
Ok. Pues ya veremos, será sorpresa la semana entrante.
Muchas gracias a todos por escucharnos y feliz año, y otro año completo de aquí de Obsesión por el Cielo comenzamos.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM. Radio.